Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, le saluda nuevamente Amado Gil. Y nos vamos para hablar un poco de política estadounidense y de qué forma, ¿eh? Y no vamos a hablar precisamente de las incursiones en Irak, en Siria, del grupo este terrorista asesino, ISIS. No, vamos a hablar de verdad de lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos y sobre todo después de una polémica por una invasión a la Casa Blanca, una persona, la Casa Blanca, la Casa de Gobierno aquí en los Estados Unidos, pues una persona que brincó la cerca, corrió por todo el jardín, alrededor de unos 60 metros, casi que una cuadra, todo el jardín de la Casa Blanca. La puerta de la Casa Blanca estaba abierta, entró, pasó un salón, pasó un segundo salón, y un oficial que no estaba trabajando en ese momento del servicio secreto, o sea, terminaba de trabajar, es el que lo logra capturar. Esto es una persona que incluso traía un cuchillo, una cuchilla, en el bolsillo del pantalón. El automóvil que lo había dejado en la parte de afuera tenía balas, o sea, venía con cajas de balas, habían balas ahí en el carro. La persona fue detenida, por supuesto, pero todo esto ha creado un escándalo, y no por gusto, porque, señoras y señores, una persona así de sencillo brincó la cerca, corrió por el jardín y entró a la Casa Blanca, donde se hospeda la familia y el presidente de los Estados Unidos. Esto obligó a que el Congreso hiciera varias audiencias, llevara a la jefa del Servicio Secreto de los Estados Unidos a declarar, y al final de todo, pues la directora del Servicio Secreto renunció al puesto porque realmente era escandaloso lo que había pasado. Claro que surgen otros temas también y otros problemas, pero vamos ya a presentar a nuestro invitado, como siempre lo hacemos los viernes, Guillermo Martínez, que ya me estás con el dedo ya poniendo algún pero de lo que estoy diciendo. Guillermo Martínez, saludos.
Saludos a ti, Amado, y a todo el mundo en Cuba. No te estaba poniendo peros, al revés, has hecho un resumen maravilloso de lo que está sucediendo. Pero hay más, desgraciadamente hay mucho más. El servicio secreto tiene la función de cuidar al presidente, a la familia del presidente, a los candidatos presidenciales, a los dignatarios que vienen a las Naciones Unidas.
A los expresidentes,
o sea, tienen una serie de funciones importantísimas.
Tiene más funciones, ¿eh? Tiene otras
funciones. Sí, ya lo sé.
De investigaciones.
Que deben de pasar a otra agencia porque ellos no deben estar ocupados de esto. Pero hay cosas más graves que han pasado. Esto que pasó no es ni lo primero ni lo último. Podemos hablar de que hace 3 años los agentes del servicio secreto en Cartagena, en Colombia, cuando fueron a una reunión internacional, decidieron que era un buen motivo para irse de rumba con las colombianas a lugares de mala muerte. No lo pueden hacer. Están en representación de los Estados Unidos. Pero lo más grave de todo ocurrió el 15 de septiembre de este año, en el Centro para las Enfermedades en Atlanta, Georgia, en un elevador, donde estaba el presidente y los agentes secretos, y se montó un hombre al cual ellos no habían fichado, que no sabían quién era. El hombre empezó a tomar fotografías, le dijeron que parara, no paró, salió del elevador, lo detuvieron y resulta ser que era un criminal que tenía un revólver arriba de él y ha tenido el presidente de los Estados Unidos, estaba a 3 pies de una persona que tenía una pistola.
Sin embargo, yo discrepo de usted en este sentido, porque esto era un guardia de seguridad, porque era un edificio federal en Atlanta.
Sí.
Y esto era un guardia de seguridad.
Que tenía un récord criminal.
Quizás no se le hizo la investigación, pero el hombre yo creo que no es tan grave como el caso de la Casa Blanca.
Los dos, o sea, pero hay una...
Eso es con todo respeto. No me parece que es tan grave ese caso.
Pero mira, hay una cosa muy interesante que es un ángulo que nadie ha tocado en esta cosa. Todo esto sale gracias a la prensa libre.
No, gracias a la transparencia, ¿eh?
La transparencia no, porque lo ocultaron.
Bueno.
O sea, el periódico que salió con todo esto y que ha seguido esto desde el primer momento hasta el final ha sido el Washington Post, de la misma forma que lo hicieron con Watergate. Lo del servicio secreto de los Estados Unidos en estos momentos es un escándalo.
Bueno, le voy a poner uno más. La Casa Blanca amaneció un día con disparos, con 7 impactos de bala en las paredes y ventanas de la Casa Blanca. Y el Servicio Secreto no sabía que esos impactos
estaban... No. El Servicio Secreto dijo que eso eran autos que se les había ido, habían tenido una falla en el motor o algo por el estilo.
Escandaloso.
Y a los 4 días... Una mucama en la Casa Blanca encontró una ventana con un impacto de bala y se encontró la bala. O sea, dicen en ese momento que el presidente Obama y Michelle Obama, la primera dama, se irritaron muchísimo y tienen todo el derecho. Óyeme, esto es muy grave porque lo que descubrí... Mira, otra cosa importante es que en el Congreso, en la vista que tú estabas hablando con la directora del Servicio Secreto, no hubo partidismo. Okay. En estos momentos, el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, está tan dividido y tienen una forma tan dura de decir, si tú propones algo, yo estoy en contra de por sí. Y sin embargo, en esto se dejaron todas las cosas de lado, demócratas y republicanos, porque habían dos cosas muy importantes aparte de los hechos. Hay una desconfianza interna, hay un problema de dentro, de una corrosión en la entidad. Uh-huh. O sea, después empezaron a salir y empezaron a hablar de que había como 40 gerentes dentro del Servicio Secreto que estaban teniendo y que habían la moral del departamento del Servicio Secreto estaba por el piso, las personas. Oye, estas son la gente a las que les pagan por poner su cuerpo delante de una bala para que el presidente no lo mate.
Claro.
Y lo peligroso que tiene, y voy a decir una barbaridad, Amado, uh-huh. pero es una barbaridad. Hace muchos años yo tuve una discusión con un latinoamericano que le estaba hablando de la democracia, los bienes de la democracia, lo bonito que era la democracia, y decía contra las dictaduras de América Latina, y el tipo en la América Latina me dijo, sí, nosotros tenemos dictadores y los tumbamos, ustedes matan a los presidentes.
Bueno, sí, pero ese es...
Bueno, no, pero es que hay tres.
No, la
hay tres y...
claro.
No, hay tres.
Sí.
Y han tratado de matar a otros en algunos momentos. O sea que es una cosa, por eso es que a mí me da una...
No, da estupor.
Da estupor, o sea, pánico y además un enojo enorme porque esto es parte de una cosa que no está
pero
funcionando.
Pero también vamos a dar la parte positiva. ¿Qué sociedad perfectible como la estadounidense, verdad? Donde existe una prensa que puede sacar esto, donde se puede crear un escándalo, donde los escándalos tienen consecuencias y donde se puede perfeccionar muchas de las cosas que pasan en este país.
Absolutamente. Y tú dijiste para mí la clave, donde hay una prensa libre. La prensa libre, o sea, el Washington Post en este caso. El Washington Post es el periódico al cual hay que darle las gracias por estar sacando desde el primer momento. Todo el resto de la gente han estado... No le han dado crédito al Washington Post. Cada cual da la noticia como si... Pero es el Washington Post el que ha estado siguiendo. Primero vino la cuestión del hombre, lo del hombre. Acuérdate que el primer día... El hombre nada más había entrado en la puerta y lo habían detenido en la puerta. Y después al día siguiente resultó que no había entrado, que había corrido 150 pies adentro dentro de la Casa Blanca.
Uno de los salones de la Casa
Blanca. Antes de que alguien se le tiró arriba y lo tumbó. O sea, y fue una mujer, por cierto, quien lo tumbó. O sea, ha habido una transparencia más o menos, porque los gobiernos, de todas maneras, democráticos o no, siempre les gusta poner la cara linda a todas las noticias. Pero el periodismo libre que existe en Estados Unidos es el que puede indagar, y gracias a él es el que tenemos toda esta información. Y gracias a él sabemos que hay un problema interno en el Servicio Secreto, y gracias a esto es que en estos momentos hay un comité independiente, sin partidismo, creado para investigar el asunto. Todo esto es importante porque así es como funciona la democracia en este país.
Y por eso son sociedades perfectibles. Por eso son sociedades que siempre se pueden estar regenerando y pueden estar mejorando. Por ejemplo, hablábamos al principio del programa de un caso de corrupción en Cuba donde hay sancionados, hay personas condenadas a 15 años, etcétera. Pero decíamos, ¿y dónde están los expedientes? ¿Por qué la prensa no entró al juicio? ¿Por qué no se pudo conocer?
Porque no tenían abogados.
¿Por qué no tenían abogados que los representaran? Entonces todo se queda en el misterio, en la nube, y por eso es que Estados Unidos es como es, y gracias a Dios, bueno, pues nada, vivimos aquí. Guillermo, no hay tiempo para más.
Qué pena, porque esto es un tema apasionante.
Claro que sí.
Y yo estoy muy contento de estar en una sociedad en la cual podamos discutir esto así tan abiertamente.
Qué bien, criticar y aprobar las dos cosas. Gracias.
Exacto.
Y buen fin de semana.
Igualmente.
Nosotros regresamos con mucho más. Muy bien, y hoy queremos cerrar este programa de una manera muy especial, y muy especial porque yo creo que la noticia, el momento, lo que van a escuchar ustedes lo amerita. Y es que 2 meses antes de la entrega de los premios Lucas, pues el video musical, un video musical que une al fallecido director del grupo Los Bambam, Juan Formel, y además conocidos raperos contestatarios, pues atrapó la atención del público cubano. No solamente del presente, también muchas personas lo estaban pidiendo. El videoclip del tema Control forma parte del proyecto Créeme, un performance ideado y producido por el artista de la plástica Michael Mirabal, que reunió en concierto a músicos cubanos de diferentes géneros y épocas, pero más tarde, convertirse en un álbum musical y luego en un documental dirigido por el realizador cubano Ian Padrón. Sin duda, Control llegó sin ninguna divulgación prácticamente, o ninguna, dentro de Cuba, llegó a situarse en la lista de los 40 más populares del programa Lucas. Increíble que haya sido así. Y solamente ya presento a mi invitado. Control, control, que si me muero, Cuba, ya no hay dolor, dice parte del estribillo. Un estribillo que cantan precisamente Los Bambam, mientras que los raperos le suben la parada y se preguntan, ¿quién te trajo aquí? ¿Quién te puso aquí? Hay un control que te asfixia y yo te lo advertí. Ellos controlan arriba, nosotros controlamos aquí. Parte de los estribillos, parte de la letra de este control. Y precisamente en ese concierto del que yo comencé hablando, la figura que presentó a Juan Formel y a Los Bambam, el que lo hizo públicamente, es nada más y nada menos que alguien conocido de nuestro público, de nuestros oyentes, y alguien a quien conocemos muy bien desde Miami y desde Cuba. Me refiero a Raudel Collazo, de Escuadrón Patriota. Raudel, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Ok, un placer. Siempre es un placer y un gusto poder conversar con ustedes. Gracias por invitarme.
Cómo no. Raudel, vamos a esta canción que, por cierto, déjame decir a los oyentes, vamos a escucharla íntegramente cuando terminemos de conversar contigo en unos minutos. Vamos a escuchar este control, repito, con Silvio el Libre, contigo, o sea, Escuadrón Patriota, con Los Bambam, pero con una presentación también que le haces a Juan Formel interesante. ¿Qué te pareció? Valórame el momento en que se produce esto. ¿Qué significa para tu arte, para Cuba, para tus propósitos? ¿Qué significó el hecho de que Formel haya aceptado de la manera que lo hizo cantar con ustedes?
Primero me sorprendió mucho que eso hubiese sido posible, porque para muchos era impensable que algo así pudiera suceder, teniendo en cuenta que eran los que estaban conectados en este trabajo. Segundo, un respeto, amén de lo que pueda decirse, el respeto para el maestro Juan Formel, que ya en un momento determinado, en privado, habló con nosotros. Impresentísimo, nos vio lo que estábamos haciendo, nos agradeció lo que estábamos haciendo por Cuba, y lo que dijo muy claro y en sus palabras de presentación en el tema, en que nosotros de alguna manera estamos cumpliendo una función muy muy importante en la sociedad cubana, por lo menos que estábamos diciendo muchas cosas de la sociedad cubana que otras personas, otros músicos no eran capaces de decir. Incluso él nos decía que él no era capaz de asumir y hacer lo que nosotros estábamos haciendo. Para nosotros fue súper valioso y un placer poder haber hecho este trabajo con él, ¿no? Y que él haya tenido valor, ¿no? Y la conciencia.
Claro, precisamente quiero, antes de poner la canción, quiero poner ese pedazo. Si me puedes ayudar, Danilo, vamos a escuchar nada más que el inicio, la presentación que hace Raudel, le hace a Juan Formel. En paz descanse, hay que decirlo, el fallecido Juan Formel. Y además de esto, lo que dice Juan Formel, vamos a escuchar el principio.
Para mí es una bendición y sé que también lo van a agradecer. presentar esta noche aquí al maestro Juan Formel.
Yo quería decir solamente que para nosotros es tremendo honor que nos hayan invitado estos muchachos raperos, Silvito el Libre, Raudel, Michael Extremo, en fin, son ellos los que en definitiva están jugando un papel protagónico tan grande en este país en estos momentos. Y yo hoy voy a decir que voy a creer en esto de verdad, en este reconocimiento de verdad, y esto es de corazón, cuando esta música entre en la radiodifusión nacional.
Muy bien, ahí tienen y ya. El número lo vamos a escuchar, Control, lo vamos a escuchar en solamente minutos. Raudel Collazo, no sé, pero ¿esto pudiera volverse a producir con otros artistas?
Bueno, honestamente yo no creo. Partiendo que después que ese concierto pasó, que para muchos pensaron que era la oportunidad o era el momento en que la radiodifusión, como dijo el maestro Formel, se iba a abrir a los raperos, a los artistas alternativos, a los artistas o los raperos contestatarios, que todos pensamos que esa era la puerta de entrada para que comenzaran a promocionar los trabajos abiertamente. Y eso no sucedió. No sucedió y creo que tampoco va a suceder. Porque después que eso pasó, hemos encontrado más problemas y dificultades que anteriormente, sobre todo con este mismo material, incluso que estaba Formel, que estaban otros artistas ya consagrados dentro de la oficialidad cubana y tampoco nada pasó, el material censurado, no lo permitían poner por aquí, no lo permitían poner por allá, o sea, que a raíz de eso nada ocurrió y no creo que vuelva a ocurrir algo como esto, ojalá, pero no lo sé verdaderamente.
Claro que sí, bueno, de todas maneras, yo creo que el hecho, ¿cuándo ocurrió esto, estos premios Lucas, cuándo ocurrieron, para ponerlo en contexto?
Esto fue en mayo del 2012 por la Bienal de La Habana, que uno de los que estaba participando en la Bienal de La Habana era Michel Mirabal, el artista plástico que fue el arquitecto de todo este proyecto. Y entonces ocurrió en mayo del 2012 por el ciclo de la Bienal de La Habana que estaba ocurriendo.
Increíblemente, un material tan valioso que quedó escondido, quedó guardado, no llegó a los medios de difusión dentro de Cuba, pero gracias a Dios...
Discúlpame un momentito, el material tiene una factura, súper, súper buena y súper profesional. El que corrió el material, el que grabó todo el soporte visual de ese concierto y todo lo que ocurrió, incluso las entrevistas, fue Ian Padrón, un reconocido cineasta aquí cubano, e incluso ni de esa manera pudo fluir, el material no se pudo pasar, y el material encontró los mismos porque nada ha podido pasar con eso, incluso ya está terminado todo, y no hay manera de que aquí en Cuba pasar ese material.
Increíble. Bueno, de todas maneras, no lo van a poder ver, pero sí lo puedo decir que lo pueden encontrar en la página nuestra de internet, www.martinoticias.com. Ahí está el video completo y el audio. Lo estamos transmitiendo para ustedes a través de este programa Las Noticias Como Son. Raudel Collazo, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y quiero dejar pues ya los últimos minutos del programa para que todos ustedes en Cuba puedan escuchar Control, donde canta Raudel Collazo de Escuadrón Patriota, entre otros, claro está, Silvito el Libre y el grupo Los Bam Bam. Raudel, gracias por acompañarnos y nos quedamos entonces escuchando Control.
Para mí es una bendición y sé que también lo van a agradecer presentar esta noche aquí al maestro Juan Formel.
Yo quería decir solamente que para nosotros es tremendo honor que nos hayan invitado estos muchachos raperos, Silvito el Libre, Raudel, Michael Extremo, en fin, son ellos los que en definitiva están jugando un papel protagónico tan grande en este país en estos momentos. Y yo hoy voy a decir que voy a creer en esto de verdad, en este reconocimiento de verdad, y esto es de corazón, cuando esta música entre en la radiodifusión nacional. Hey.
Cuco.
Decisiones, situaciones, cuestiones, complicaciones, posiciones que ponen, imponen una imagen que no sienta. Valoraciones, prisiones de humillaciones, falsos corazones, falsos corazones de experiencia muerta. Pasos mal dados que nos llevan al vacío. Un control es necesario, pues vivimos que en un mundo frío. Con tantos líos me centro, yo solo río, porque el voto de la decisión es mío.
El autocontrol lo manejo yo desde mi interior. Soy mi religión y mi redentor. No hay democracia en los conflictos internos, así que hágame el favor. Ni el corazón ni el pensamiento tienen un superior, señor. Soy mi tiempo, tuyo eterno. Mi corazón controla lo que pienso y él es mi gobierno. La ley número uno de mi código penal dice que soy un loco y que no se me puede controlar.
Somos de tipe mafisa, cogemos para la manigua. El control no me apacigua. Encontré la redención entre canciones y marronas. Ni el cepo, ni el fuerte me sugestiona. Claro, mi cinzón te entona, libre es mi improvisación. Escucho mi corazón y donde le esté renal. Define tu posición, dale, demuestra lo que tú vales.
Cultura cubana, Bam Bam, Charlie Mucharrima, el Urbano, Soandy, el Extremo, Cipito el Libre y Escuadrón Patriota. Yeah. Escucha o toma nota. Mira, dice.
Prepárate para la pelea.
¿Quién te trajo aquí? ¿Quién te puso aquí? Cuando hiciste silencio, dime quién habló por ti. Hay un control que te asfixia. Yo te lo pedí, ellos controlan arriba.
Nosotros controlamos aquí.
Fresco, suelto y bajándote veneno. Convenciendo a Cuba, cantemos
lo que cantemos.
No hay control para este equipo, nos probamos en el fuego. Ya ellos saben cómo funciona.
¿Cómo lo hacemos?
Momento de suplemento vitamínico verbal. Tómense el buchito y solo a mi señor lo han de votar.
Pam, pam, entendiendo. Terapia de grupo.
No puedo parar a averiguar a qué te sumo. Tengo mi escala, mi aval y mi protocolo, mis enredos, mis errores y roles, ¿cuáles valoro? Tengo música en la vena, mi letra en los poros, solo escucha lo que suena y tranquilo que yo controlo.
La conciencia es fundamental, la obediencia, quien sigue en los jefes, no es más que esclavitud espiritual. Todos quieren libertad, pero hay pocos listos para asumir esa responsabilidad. Varios niveles de esclavitud son perceptibles dentro de ti mismo, los peores no son visibles. Basta de migajas insignificantes, la libertad es algo tan grande que un poquito parece bastante.